Aprovecho para la gente que recién sintoniza, ¿no? Que estamos hablando con Santiago Tabela, que es, bueno, bajista de No Te Va a Gustar, de Cuarteto de Nos, pero también viene hoy a presentarse a La Plata con los embajadores del Buen Gusto, que van a estar tocando en el pasaje Dardo Rocha, así que te agradecemos mucho que estés siempre tan atento, ¿no? Vos sabés que, mira, se me van confundiendo, ¿sabés por qué? Porque te iba a preguntar algo, que es, ustedes fueron como los precursores de las bandas uruguayas que empezaban a llegar aquí a nuestro país y ahora ya se han integrado de una forma increíble que ya hasta las, como decíamos recién, las sentimos hasta nuestras, ¿no? ¿Lo sienten
sí,
así?
Sí, yo creo que hay un proceso de ese tipo. Te diría que eso que dijiste de No Te Va a Gustar. Sí. Yo en el 98, 99, tenía también canciones ahí, no sé qué. Y conocía a los No Te Va a Gustar, ¿no? Y medio nos hicimos amigos, y yo dije, che, ¿por qué no hacemos una banda para hacer mis canciones? Y les colgó la idea a Emi, el chamaco,
sí.
Estaba todavía el chamaco en esa época, y estuvimos tipo un par de años tocando, y después la cosa como
fluyó.
Que quedó, sí. Quedó por ahí. Pero fue muy importante, porque me acuerdo que ahí fue que vimos cómo produjeron ellos el primer disco que hicieron, ¿no? Que para mí yo creo que es uno de los mejores discos que hicieron ellos.
Uh-huh.
Y dijimos, pa, mira, esto está interesante. Nosotros yo creo que necesitamos trabajar con un productor, ¿no? Porque es como una experiencia que no teníamos. Solo la habíamos tenido en el primer disco que habíamos hecho con Mandrake Wolf en el 84,
uh-huh.
Que había sido Carlos da Silveira, que es un músico uruguayo súper importante. Pero después como que siempre nos habíamos autoproducido nosotros, cosa que nos gustaba, digo, era un poco el plan, ¿no? Pero había llegado un poco ese punto de decir, bueno, ya nos sacamos las ganas de hacer un montón de cosas, vamos a llamar a alguien a que nos ortivee un poco y que nos diga, esto no va, saca esto, poné, no sé.
Con
no
todo
sé,
lo que eso implica, ¿no?
Claro, por supuesto. Y realmente fue una experiencia muy buena, ¿no? Sobre todo Raro fue un disco que nos abrió montones de puertas. Y ese trabajo siguió, digamos, sigue hasta ahora. Pero pasa esa cosa de que todas esas buenas cosas que trajo, como por ejemplo no tener que trabajar más y cosas
fantástico, así. Ya está ganado. Partido
ahora,
ganado.
Claro. Ahora, un poco lo que me pasó a mí es decir, bueno, ahora de vuelta tengo ganas de hacer algo en lo que yo hago lo que se me canta.
Eso es lo
mismo, ¿no?
Sí.
Claro. Por más que no están así, la banda está integrada por, entre otros, Martín Tabela, que es mi hijo,
sí.
Sebastián Maceo y Ignacio Lanzani, que es una banda que la armó él. Dijo, mira, vamos a tocar con este, que la rompen. Y bueno,
mirá cómo siguen las coincidencias.
Hay muchísima ida y vuelta, digamos, ¿no? Como que yo traigo alguna canción, básicamente las canciones son mías, y me dicen, sí, está muy bien, pero esto tenés que hacer algo. Acá tenés que hacer algo con un estribillo. En una canción ahora me dicen, no, el estribillo de esta canción tiene que ser punk. Y yo digo, no, estás loco, no tiene, esto es como una cosa que tiene como un aire como de tango, no sé qué. Y entonces, no sé, está bien, me parece que está bien que el estribillo pase otra cosa, pero punk, y me dice, sí, London Calling, ¿no?
Ah, bueno.
London Calling, la, 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 y yo, London Calling es tango, perdóname.
Sí, razón,
¿no?
Señor. Ahí está.
Más, claro que sí, señor. ¿No? Es más tango,
sí,
que más.
Es,
sí,
tango.
Y sin
si
duda
lo cantamos nosotros ni te cuento.
¿No? Sí. London Calling es tango.
London Calling.
Es
sentí la barra.
Es un 2x4. Chon, 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 chon,
sí.
Chon. ¿No?
Machaque, como se le dice.
Y realmente nos divertimos mucho con esas cosas de qué cosas hacer, ¿no? Hace un tiempito habíamos hecho un recital en la sala Hugo Balso, que es en el Auditorio del Sodre, que es el lugar más importante musical en el Uruguay. Que por un lado lo celebramos diciendo, ay, estamos tocando ahí, que es el lugar más importante.
Wow.
Me crucé con otro músico que también iba a tocar ahí. Pero y nos miramos y decimos, ahora cualquiera toca ahí, ¿no? Y entonces y yo digo, mira, mucho peor. Es el lugar donde hacen el casting para Yo Me Llamo, viste que es un programa de de imitadores.
Ah, una cosa elegida, sí, sí.
De imitadores, de cantantes, que el jurado es Robertito Musso. No sé qué hace ahí, pero bueno. Este problema de él. Entonces yo digo, mirá, que toques vos, que toques yo, no tiene nada que ver. Pero si ya es el lugar de un casting para un programa de imitadores, esto...
Todo puede pasar.
No tiene ningún valor, no. Bueno, pero tocamos ahí y somos muy de escuchar lo que hacemos. Entonces lo grabamos en multipista, fuimos sacando, poniendo cosas. Y entonces yo iba probando de sacar mi guitarra, poner mi guitarra, sacar mi guitarra. Y en determinado momento mi hijo me dice, che, estaría bueno sacar tu guitarra porque así estás más cómodo. Y yo, sí, dale, bárbaro. Y el tema fue convencer al guitarrista de que todo iba a recaer sobre él, ¿no?
Todo el tiempo.
Y al principio le dije, dice, no, pero en algunas, porque si no, tenemos que cambiar todo, no sé qué. Entonces dije, bueno, ta, vamos a ensayar. Y desde la semana pasada que estamos ensayando, dice, y a ver, espérate, si a ver, vamos a tocarla, a ver, así yo escucho, no voy a tocar, a ver si te escucho bien, no sé qué. Y en el último ensayo, dijo, está bien, no llevo la guitarra. Y ahí se dio cuenta y dice, ah, me cagaron.
Claro. Tengo que hacer todo yo.
Me cocinaron.
Tengo que hacer todo yo.
Pero bien. Viste que queda mucho mejor. Queda mucho mejor. Pero aparte, realmente...
Te relajas más también, ¿no? Para cantar, no tenés que tocar los acordes.
Esta etapa fue rara. Porque empezó en el 2012. Fue las primeras veces que toqué, ¿no? Y era yo con la guitarrita, ¿no? Y en cierta medida dije, mira, yo puedo tocar la guitarra bastante bien, ¿no? Después fue que se armó un trío y después se armó se armaron los embajadores. Yo seguía, digamos, con la guitarrita.
¿Tu hijo te propuso a vos o vos a tu hijo?
No, mi hijo me propuso a mí que no tocara y que estuviera más cómodo y que no sé qué. Tenía esas dos cosas de Una palmadita por un lado y por otro lado decir, papá, aparte es necesario.
Te palmada la espalda, papi, desenchufada la
papi.
Viola.
Y está bárbaro. Estuvo buenísimo.
Son así, los pibes.
Estuvo muy bueno, porque aparte yo dije, sí, yo encantado, ¿no? Y claro, realmente yo veía cómo toca cada uno de ellos, que realmente se destacan mucho, ¿no? Es decir, batería, bajo, guitarra,
sí,
son muy brillantes.
Suena muy lindo.
Me gusta mucho tocar con ellos. Y yo la verdad que desde hace unos 4 años, en lo que me metí de lleno, me reencontré con mi profesora de canto de cuando tenía 20 años, ¿no? Uh-huh. Que ella me reencontró como más viejo y más zorro, y yo a ella también, ¿no? Entonces yo dije, mira, no voy a dejar de estudiar contigo nunca más.
Nunca más, claro.
Porque en todas las clases siempre, es decir, como que donde hay un crecimiento en lo interpretativo mío, más que nada es en eso, ¿no? En lo vocal, en no sé, ¿cómo te puedo decir? En enseñarme cosas, decir, mira, bueno, y tenés este recurso, y tenés este otro, y no sé. Y como diciéndome, y con todas estas cosas, vos haces lo que querés cuando querés, ¿no?
Está muy bueno.
Y que en realidad eso es interpretar, ¿no? No es hacer siempre lo mismo, esto no es un empleo público, ¿no? Uh-huh. Tratamos de que no se parezca a un trabajo.
Está muy bien. ¿Seguís con la curaduría?
También.
¿Cómo te llevas con eso? Aclaramos a la gente que el señor es... trabaja también las curadurías, ¿no? Que es
sí,
muy interesante.
¿Es doctor, es médico, cura
no,
gente?
No, es curandero. No,
Pancho Sierra. ¿No
viste que trajo todas sus
lanzas? No le gusta trabajar en serio.
Sí,
¿no?
Sí.
Hace trabajo.
No, me gusta trabajar en serio.
No, es algo muy interesante.
El año pasado, por ejemplo, yo hasta fin del 2011 dirigí un centro de exposiciones en Montevideo. Ajá. Después dejé eso. En el 2014 hice la co-curaduría de la Segunda Bienal de Montevideo. Uh-huh. Que fue un evento muy importante y aparte muy 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 profesional, tuvo muy bueno realmente. Y la verdad que en realidad la primera cosa que yo me puse a estudiar artísticamente cuando tenía 13 años fue pintura.
Claro.
Y te diría que hasta los 20 años mi plan era era ser pintor. Y yo, sacando cuentas ahora, seguí estudiando como hasta los 24, 25 años, hasta uno o dos años que se murió el maestro mío, porque un tipo veterano realmente, y un tipo muy importante dentro del arte uruguayo. Como que el plan venía por ese lado, ¿no? Y después se empezó a mezclar con otras cosas, con la música, con toda esta cuestión teórica de organizar eventos, que funcionaba, fue muy interesante porque funcionó como trabajo.
Explicó, ¿no?, un poquito qué es la curaduría para que la gente que está escuchando sepa de qué estamos hablando.
Es el tema de organizar las exposiciones, ¿no?
Pero
mucha gente lo ve como el que escribe el texto o algo por el estilo, pero yo creo que lo más importante tiene que ver con un trabajo un poco más físico, que es tomar el espacio en donde va a pasar en donde va a pasar ese evento, donde hay varios artistas o uno y hay una serie de piezas y cosas, y armar con eso un discurso que visualmente te pegue. Te pase algo, ¿no? Yo creo que esa es la cosa importante. Y también otra cosa que yo siempre valoro mucho en esto, que es la idea de no solo trabajar en esos espacios que ya existen, sino ir creando espacios, ¿no? Ir generando espacios en donde pasen cosas, ¿no? O transformarlos, ¿no? O permitir que, digamos, que como que de alguna manera el artista, yo creo que siempre los artistas, yo que juego de los dos, un poco de los dos lados del mostrador, ¿no? Viste que somos quejosos, nos quejamos, ¿no? Es como que, ay, ¿por qué no hay espacio? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay aquello? Que no sé qué. Entonces es un poco eso, ¿no? Y es convencer un poco también a las autoridades, en general a las autoridades oficiales le gustan los curadores para que tengan las cosas en orden. Y lo que queremos hacer los curadores es todo lo contrario.
Claro. Es un poco de quilombo, ¿no? Hacer un poco de quilombo.
Pero justamente, sí. Yo me acuerdo que trabajando para el gobierno de la ciudad de Montevideo, estuve trabajando como unos 10, 15, 10, 12 años, una cosa así, bastante tiempo. Me acuerdo que tuve un par de momentos que me dijeron, che, Tabela, vos estás ahí en el borde, estás jugando con...
al límite.
Sí, como diciendo... Pará un poquito, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero no sé, después chequeaba con otra gente, yo decía, ¿a usted parece que esto que acá yo me pasé de la raya, que no sé qué? Pero supe jugar en esa cornisa interesantemente. Y después que largué, eso a fin del 2011, fue que vino esta especie de etapa así más de creatividad, que pude dedicarme más a hacer cosas, tanto en lo que son canciones o lo que son pinturas o cosas así. Y que está, no sé, ahora no paro más.
Nos avisan por cucaracha que tenés ciertas obligaciones.
Parece que sí.
Pero ¿cómo? Yo pensé que nos quedábamos hasta las 5 de la tarde.
No,
acá charlando,
yo lo entiendo. ¿No?
Con esta charla tan amena que está. Pero yo, antes de cerrar, hay una cosita que te quería preguntar, que me parece que debe ser bastante movilizante esta experiencia de compartir esto artísticamente con tu hijo. No sé si ya habías compartido cosas o escenario con tu hijo o ahora, pero se me ocurre que debe ser bastante movilizante.
Es muy, muy divertido. Están todas esas discusiones entre padre e hijo, y porque soy tu padre.
Cállese la boca que estoy hablando yo. Ese sol es sostenido, le dije.
Claro. Y la cosa empezó en realidad porque en determinado momento decidimos hacer un negocio familiar, que era hacer un estudio de grabación. Ajá. Entonces empezamos en parte comprando algunas cosas para poder grabar. Y después, bueno, empezó esa etapa que les contaba, que yo iba con la guitarrita y de repente alguna vez le decía, che, ¿no venís a hacerme el sonido? A ver, no sé si haces que esto suene un poquito mejor. Y se fue dando todo muy naturalmente, ¿no? Uh-huh. Se fueron sumando actores al asunto, y ahora quedó una cosa realmente que yo la veo como que ha crecido, y que me parece que a principios, ponele que en febrero o marzo, vamos a estar grabando el primer disco de esto, que es realmente un disco hecho sin apuro.
Bien.
¿No? Como diciendo, bueno, nos interesó mucho Viste que muchas veces pasa con bandas nuevas, ¿no? Que están, que vienen luchando mucho tiempo por grabar un disco y no pueden porque nadie les da bola, no sé qué. Entonces tocan y entonces lo tocan bárbaro. lo tenés muchísimo más manchado, ¿no? Yo podría haberlo hecho antes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque con Martín lo hablamos, decíamos, lo podríamos hacer antes, pero no, vamos a esperar, vamos a darnos un tiempo a que las cosas maduren. Y tener un proceso distinto que ese proceso así más industrial, decir, bueno, a ver, las canciones son estas,
tiene que salir rápido, está bien, depurarlo un poquito más.
Y puesto sobre todo en la interpretación, ¿no? Porque la canción te lleva tiempo, hacer una canción te lleva mucho tiempo, pero muchas veces te pasa que tenés para hacer un disco un montón de canciones y tenés que resolver la interpretación en, no sé, en 2 meses. Y capaz que no es el tiempo, ¿no?
Y también vas a tener que participar en lo que esté haciendo Loli, ¿no? Porque Loli también está trabajando mucho, así que te vas a llamar seguramente.
Cuento un poquito de eso. Yo hace un tiempito le dije a él de hacer un tema juntos, justamente porque yo estoy grabando para mi próximo disco. Saqué 2 EP y ahora voy a sacar un LP. Así que yo hago electropop, es otro estilo, pero es más o menos el estilo.
Bueno,
que
te quiero ver haciendo electropop, me encanta. Sí. Buenísimo.
No, pero Santiago...
Todo, tenés que tirar paso.
Por
eso no tiene guitarra ahora, así que no tenés problema, no hay viola, te queda espacio.
Mira, los que escucharon me dijeron que es más por el estilo de Depeche Mode, de esa onda.
Muy bueno, te vamos a tener en la K-Rock seguramente, te invito a la noche.
¿Ya estás grabando?
Ya te cierro.
Estoy grabando ya.
¿Para cuándo decís que lo tenemos en la calle?
Y para mitad del año que viene.
Mirá qué bueno.
¿Y el señor Tabela va a estar participando en ese disco?
Sí. Él me dijo que sí.
Me parece
qué apretada que te pegamos. Qué apretada que te estamos pegando.
Nos acaban de engrampar a Tabela.
Santiaguito, querido. Aprovechamos y te pegamos una apretadita.
Va a ser un placer. Va a ser un placer, realmente.
Yo te quiero agradecer mucho que estés con nosotros, que hayan venido los dos, ¿no? Para nosotros es un honor. Te seguimos siempre desde el Cuarteto de Nos. Y ahora te vamos a seguir por este nuevo... este nuevo emprendimiento con los embajadores de buen gusto, así que bueno, empezando por hoy, a la gente que tiene que saber, a las 20 horas más o menos.
A las 20 horas la entrada es libre.
Ajá.
Es como la enseñanza en el Uruguay, la entrada es laica, gratuita y obligatoria.
Ahí está, perfecto, para que sepan, y sobre todo obligatoria. Así que a las 20 horas tiene que ir al pasaje Dardo Rocha, ahí van a estar todos los chicos, van a tocar otras bandas, ¿no es cierto?
Sí, van los enemigos íntimos.
Los enemigos íntimos y después van ustedes.
Los amigos.
Perfecto, o sea, enemigos íntimos y ustedes con los embajadores de buen gusto van a estar ahí. La sala polivalente. Sí. Muchas gracias por haber pasado por aquí, por el éxito de la tarde. La verdad, los chicos, gracias por también el espacio. Ustedes saben que nosotros tenemos el programa los domingos.
Gracias, no.
Vos ya sabés que esto es un cajón de vidrio.
Este es un trámite que tiene un arancel. Claro.
Vos ya sabés
que... Te das cuenta. Eso todo lo pasa en alcohol. O sea, es una cuestión... No existe el peso.
Está bien, son los intercambios simbólicos.
Me parece muy bien. ¿No?
Dice que ya lo vinieron a buscar, que la cortemos porque
ahí vamos. Listo. Sí, muchas gracias, en serio.
Bueno, sí. Gracias a ustedes.
Gracias por pasar por acá, por el éxito de la tarde. Sí. Santiago Tabela, bajista fundador de Cuarteto de Nos y que ahora está con su proyecto propio, Otto Tabela y los embajadores de buen gusto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.